Bueno, pues ahora ya empezamos el tema 3, la primera parte del tema 3, que es el tema ya dedicado a la revolución copernicana. La revolución copernicana, entendida como os contaba en la asignatura de introducción al pensamiento científico de primero, como el surgimiento de la ciencia real, ¿vale? Desde que Copérnico plantea el modelo heliocéntrico en el que el Sol está en el centro, hasta la explicación gravitatoria de Newton, pasan ciento y muchos años. Durante todo ese periodo se produce ese primer paradigma, esa primera visión científica de la realidad, alejada de suposiciones y alejada de creencias, ¿vale? Aunque siempre inmiscuidas, pero ya como en otro plano. No obstante, durante la Edad Media se fueron dando pasitos, ¿vale? Se fueron dando pasitos que fueron permitiendo ese cambio. Y es lo que, aunque no está muy incluido en el temario oficial, os lo voy a contar así un poco rápido para entender por qué luego se da ese salto en la época de Copérnico. Entonces vamos a ver estos apartados. No nos va a dar tiempo a ver todos hoy, pero bueno, como tenemos un par de días de margen, lo podemos luego ir ajustando. Vamos a ver la introducción a la ciencia de la Edad Media, luego la astronomía en tiempos de Copérnico y ya el planteamiento de Copérnico del modelo, ¿vale? Cómo este final de la Edad Media y este principio del Renacimiento hacen un giro también en la forma de pensar, otra vez aristotélica platónica, ¿vale? Como siempre, que permite un poco que abona el terreno para ese cambio tan importante. Durante en la Edad Media es un término inventado en el Renacimiento para referirse al milenio transcurrido desde su modelo de referencia, ¿vale? Desde Platón, ¿vale? Pasan un montón de tiempo desde los antiguos que eran los buenos hasta los renacemos lo antiguo, está en medio, ¿vale? Y está muy estereotipada la idea, muy estereotipada como de época en la que no se avanzó nada, una época de represión, una época de coerción intelectual y de moral, que no ha aportado nada reseñable, pero bueno, es una verdad a medias, es como una visión demasiado tremendista y demasiado oscura de la Edad Media. Diéguez, en los textos que tiene Jesús Zamora colgados en ALF, nos recuerda, ¿vale?, que estos estereotipos podrían ser o no, en parte así, pero que a Giordano Bruno y a Galileo los juzgan, el primero lo queman y el segundo lo encarcelan en el 1633, con lo cual, bueno, el Renacimiento también era bastante represivo. La Edad Media tenía su cosa, pero el Renacimiento tampoco se andaba con tontunas. Todas las rebeliones anabaptistas y las rebeliones medievales de herejías fueron descomunales y fue ya en el Renacimiento, ¿vale? Entonces, se pintaba al profesor medieval como débil y servil por una parte de Aristóteles y por otra parte de los padres de la Iglesia, ¿vale? Los padres de la Iglesia, la Iglesia a partir de siglo IV o por ahí, cuando se establece ya el canon, es muy aristotélica, ¿vale? Entonces, bueno, pues podían un poco ser así, pero en parte también no, ¿vale? Tampoco era tan exagerado. En realidad no hubo prácticamente nada, ninguna doctrina ni filosófica ni teológica ni científica ni de ningún tipo que no fuera sometida a estudios, sometida a crítica y analizada por los estudiosos de las universidades medievales. La universidad ya es siglo XIII, ¿vale? O sea, no hablamos del siglo VI, que también se hicieron cosas. Sin embargo, a pesar de que sí se hicieron cosas, es verdad que no hubo ninguna figura de relumbrón durante la Edad Media. No tenemos a ningún Arquímedes, ni tenemos a ningún Newton, ni tenemos a ningún Darwin, ni tenemos a ningún nadie prácticamente con renombre como científico, ¿vale? Solo como científico durante la Edad Media. Se hicieron muchas cosas, ¿vale? Se crearon centros de enseñanza, se crearon centros de investigación, que se fueron independizando de las cortes, se fueron independizando de los mecenas, se fueron independizando de la iglesia. Entonces, en las universidades, que es como uno de los paradigmas del avance medieval, este saber racional, estudiar desde la razón, se convierte en un elemento imprescindible en el orden social. Tiene su arranque con Carlomagno, el hecho de que el conocimiento se valore, ¿vale? Más allá de hacer copias de la Biblia y traducir vida de los mártires. Entonces, en ellas, en las universidades, las disciplinas matemáticas y las disciplinas físicas se unen en lo que se llamaron las ciencias medias. Estas ciencias medias eran las que para Aristóteles tenían más de físicas que de matemáticas, ¿vale? Como la astronomía, por ejemplo, que tenía reflejo en la realidad, no solo tenía un conocimiento, una perspectiva pura, como eran las matemáticas planteadas desde el estilo de Platón de la regla del compás. Esta separación que se hace en la Edad Media, ¿vale? De lo puro y lo aplicado, en estas ciencias medias se mezcla. Y entonces, a la astronomía, que tenía para Aristóteles ese enfoque más aplicado a cómo es el mundo, y para Ptolomeo, que era más una cuestión de poder explicar matemáticamente cómo funcionaba el mundo, ¿vale? Hace que a la astronomía se le empiece a exigir precisión, ¿vale? Partiendo de supuestos reales y comparación con lo observable. Y ahí está un poco la base de la revolución copernicana. En esa necesidad de tener que vincular a la realidad la explicación del cosmos, no solo salvar las apariencias, como decía Platón, no solo explicar los movimientos que tenían que ser perfectos y precisos mediante artificios matemáticos, como hizo Ptolomeo, sino asentarlo en algo real, ¿vale? No es que funcione así, es que es así. Un poco lo que intentaba Aristóteles con su explicación causal y sus esferas engarzadas y sus contraesferas. Entonces, por ejemplo, Boecio, en el siglo VI, ¿vale? Hizo traducciones de tratados de lógica, de Aristóteles y de Porfirio. Trabajó un poco en geometría, trabajó un poco en astronomía, trabajó un poco en música, pero sobre todo recopilando, recuperando a Euclides, a Ptolomeo, de forma que no se olvidara lo griego clásico. Isidoro de Sevilla es importante en la época, pero no aportó nada a la ciencia, ¿vale? Os lo he puesto porque sale en algún momento de, quiero recordar, de las disertaciones de Jesús. Por ejemplo, porque tiene una referencia a la forma de la Tierra, y Isidoro de Sevilla creía que la Tierra tenía forma de rueda, ¿vale? Beda el Venerable, ya en el siglo VIII, hablaba de un universo ordenado por causas y efectos, ¿vale? O sea, hacía ese enfoque también aristotélico de la causa y el efecto. Alcuino de York sí que fue muy importante porque, por encargo un poco de Carlomagno, establece el programa que se estudiaba en las escuelas catedralicias. Las escuelas catedralicias son escuelas que se hacen en torno a las bibliotecas de las catedrales y que instruyen a un nivel superior a las escuelas parroquiales o a las escuelas monásticas. Entonces, se enseñan las siete artes liberales en el trivium, que se divide en dos, ciencias y letras, el trivium y el quadrivium, ¿vale? Gramática, retórica y dialéctica, el trivium; aritmética, geometría, astronomía y música, el quadrivium. Esto lo hace un poco por encargo de Carlomagno, que Carlomagno pretende unir o mantener unido todo lo que hace mediante conquista, mediante la guerra, intentando formar a la gente para que se haga una sociedad un poco avanzada, pensando que estamos en el siglo IX, ¿vale? Entonces, esto se empieza a poner en práctica, pero la ruptura del Imperio Franco con la muerte de Carlomagno da paso a una nueva serie de invasiones y una buena serie de guerras que todas estas novedades las posponen o se posponen o no se terminan de cuajar hasta los siglos XII y XIII. Entonces, por otra parte, el Islam fue uno de los ejes vertebradores del conocimiento medieval, porque como viene de la zona de Oriente, trae los clásicos, ¿vale? Tiene una vinculación entre Grecia y Europa. Entonces, los tratados árabes incorporan la numeración decimal posicional, es decir, el hecho de que los números indiquen una cosa u otra en función de su posición, ¿vale? Esto es lo que significa, si yo tengo un 10, yo sé, o un 101, por ejemplo, yo sé que el primer número es un 100, el segundo es una decena y el tercero es una unidad. En función de la posición, significan una cosa diferente. Esto que no tenían la numeración romana ni tenían la numeración griega, facilita un montón la manipulación de los números. Desarrollan la aritmética, traen de la India conceptos como el cero, luego más tarde como el concepto de infinito, los números negativos. Entonces, inventan el álgebra. El álgebra es una extensión de la aritmética. La aritmética es la rama de la matemática que se encarga de los números. Yo tengo los números y los puedo sumar, restar, multiplicar y dividir, pero números concretos. Cuando yo sustituyo un número por una letra que significa un número cualquiera, yo ya estoy haciendo generalizaciones. Y ese es el álgebra. ¿Vale? Cuando yo digo x más 2, estoy diciendo que a cualquier número que yo le sumo 2. Eso es álgebra. Entonces, el Al-Khwarizmi, que es esto pronunciado así, en el siglo XI, fue el autor de varios compendios, tanto de aritmética como de álgebra. A él se debe el nombre algoritmo, ¿vale? La palabra algoritmo. Y a este texto, ¿vale? El Kitab al-Muqsaqar al-Jibr o al-Muqabala, o como se pronuncie, viene esto de álgebra, que es de donde viene la palabra álgebra en su castellanización en el siglo, cuando se castellanizara, ¿vale? Esto se hizo en el siglo IX, pues por eso lo conocemos como álgebra. Entonces, los árabes también en astronomía lo que hicieron fue traducir el Almagesto de Ptolomeo, ¿vale? Pero con una intención más astrológica que astronómica, más basándose en estudios de la supuesta influencia de la posición de los astros en las personas, ¿vale? De hacer horóscopos. Entonces, en esa época se consideraba tan científica la astronomía como la astrología, con lo cual tradujeron el Almagesto con esa intención de hacer cartas astrales y de poder, pues, tener una idea de cómo iban a ser las personas en función de cuándo hubieran nacido. Entonces, además, al traducir y complementar, ¿vale? Lo que hacen es eso, es lo comentan, lo complementan, lo mejoran, como por ejemplo hizo al-Battani, que lo que hace es mejora el Almagesto, le añade detallitos, ¿vale? Pero otra parte, subrayan las diferencias con las deficiencias, perdón, del modelo ptolemaico basándose en las anomalías, ¿vale? O sea, las observaciones después de 1000 años de modelo hacía que se pudiera observar o se pudiera comprobar que en realidad las predicciones no eran tan buenas, porque cuando tú tienes un error muy pequeño, tú tienes un error pequeño y comparas datos durante 10 años o durante 20 años, los errores no son excesivos, pero cuando tienes datos acumulados de 1000 años, los errores son importantes. Lo vamos a ver luego con el calendario, que es una de las cosas que marcan un poco la entrada de Copérnico en esta historia. Entonces, una de las cosas más importantes que ocurrió en el Islam con la traducción del Almagesto y el conocimiento de los textos anteriores es la tensión entre la astronomía de Ptolomeo y la cosmología aristotélica. Las esferas, por una parte, las esferas homocéntricas, las 55 esferas que os contaba el otro día de Aristóteles, esferas físicas conectadas, ¿vale? Por una parte, y por otra parte los epiciclos, los ecuantes, los deferentes y todos los artificios matemáticos de Ptolomeo. Entonces, por ejemplo, Alhazen escribió en el siglo XI un libro llamado, ¿vale?, Dudas sobre Ptolomeo, en el que destacaba sobre todo la invención tolemaica de el ecuante, ¿vale? Recordar que el ecuante es un artificio para poder descentrar órbitas sin descentrar las órbitas, ¿vale? O sea, yo me invento que el ecuante es el centro del movimiento, pero la Tierra es el centro de la velocidad, y de esas dos maneras genero un artificio que me funciona, ¿vale? Entonces, Alhazen dijo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Unifica los modelos, ¿vale? Encaja la idea del epiciclo de Ptolomeo con las esferas de Aristóteles para dar un realismo. Porque el problema que tenía Ptolomeo es que los planetas que hacían flotaban en el éter, en la nada, y no se desviaban. ¿Cómo era eso? ¿Vale? A Ptolomeo no le preocupaba en exceso, porque era más platónico que aristotélico. Pero al intentar conjugar el artificio matemático con la realidad, lo que hizo Alhazen fue juntarlo, ¿vale? Y planteó esferas con epiciclos, ¿vale? De manera que unifica los dos modelos. Aún así, había algunos aristotélicos andalusíes, ¿vale? Como Abenbace, Averroes o Alpetragius, ¿vale? Que no les pareció la idea como muy apropiada, ¿vale? Eso de los epiciclos les sonaba un poco invento. Entonces, lo rechazan y prefieren quedarse con los fallos de observación y con la imprecisión aristotélica, pero más realista en lo físico, que la precisión idealizada y sin sostén material detrás de Ptolomeo, ¿vale? Bueno, pues ya por un poco por terminar con el Islam, la caída de Bagdad en 1258 en manos mongolas, ¿vale? El nieto de Genghis Khan, hay cosas que son imposibles de pronunciar, Ulagu Khan, ¿vale?, mandó a construir un superobservatorio en Maraga, que sigue existiendo, ¿vale?, donde se desarrolló una gran actividad astronómica y se siguieron recopilando datos, se siguieron recopilando información que iba dando lugar a una serie de datos que luego se podían comprobar, cada vez dándose cuenta más de la cantidad de errores. ¿Qué ocurre? Que en los siglos XI y XII, ya ha pasado ese periodo post-Carlomagno, ¿vale?, en el que vuelve a haber un poco de belicosidad en Europa, en los siglos XI y XII se empieza a haber una estabilidad política en Europa, que da lugar a un fuerte crecimiento económico, ¿vale? Las fuertes monarquías europeas, la franca, la castellana, la de los distintos reinos, ¿vale?, ya potentes, aseguraron las fronteras, apaciguaron la violencia interna y Europa tuvo una época de estabilidad. Eso permitió el desarrollo tecnológico, como el molino de agua, los arados de ruedas, los arneses para los caballos, las roturaciones de los cultivos, con lo cual empezó a haber un desarrollo de las ciudades. Y entonces la educación, ¿vale?, sale de los conventos y se empieza a desarrollar al margen de la influencia directa de la iglesia, ¿vale? Por ejemplo, en Oxford no había catedral y se empieza a desarrollar un centro de conocimiento, un centro de educación, unos centros de estudios, ¿vale? Oxford, París o Bolonia son de los primeros. Había demanda de conocimiento, ¿vale? Como cada vez la gente empezaba a estudiar, pues cuando tú quieres estudiar necesitas contenido, entonces hace falta conocimiento. Entonces se empieza a querer recuperar el saber antiguo, el conocimiento griego. Hubo una primera andanada de recuperación, ¿vale?, que se hace desde enclaves islámicos en los siglos X y XI, especialmente en España y en Italia, ¿vale?, que son los que están más en contacto, y se hizo un poco de manera errática, un poco lo que llegaba, con traducciones más bien mediocres y sin una precisión ni una, digamos, infraestructura. Sin embargo, en los mismos sitios, ¿vale?, tanto en España como en Italia, España con fuentes árabes, Italia con fuentes griegas, se sistematiza la traducción, se eligen mejor los textos, se aprende mejor, ahí se hacen traducciones de más calidad. Entonces, toda esta sed de conocimiento y toda esta desvinculación un poco de la Iglesia hace que los estudiantes y los maestros se organicen en estructuras similares a los gremios, ¿vale?, independizándose, como os digo, de las iglesias. Entonces, con el fin de conseguir unos derechos y una protección, o sea, estamos estructurados y tenemos unas leyes y tenemos unos derechos y tenemos unas obligaciones como gremio, igual que el de alfareros o igual que el de esparteros, ¿vale? Entonces, Bolonia, por ejemplo, se adquiere el estatus de universidad en 1150, ¿vale?, que ya tiene este gremio, ya están reconocidos como gremio, en París en el 1200, en Oxford en 1220. En España, 1208 Palencia, Salamanca, Valladolid en 1230. ¿Vale? Con lo cual, ese principio del siglo XIII empiezan a formarse las universidades clásicas medievales. Entonces, al estar bien organizados, ¿vale?, se hace un esfuerzo en recuperar todo ese conocimiento antiguo, especialmente el maestro, pues Aristóteles, ¿vale?, y adaptarlo al cristianismo, cosa que no era nada fácil, ¿vale? El conocimiento filosófico de Aristóteles por una parte y el cristianismo por otra parte. Entonces, porque incluso aunque estaban desvinculados de las universidades, obviamente el cristianismo era el paradigma dominante en todos los ámbitos. ¿Qué ocurre? Que esta adaptación había que hacerla porque el encaje entre un mundo eterno con un motor inmóvil, ¿vale?, sonaba un poco a panteísmo, a la naturaleza es en sí misma algo entre divino y no divino al tiempo, ¿no? Como que todo es Dios, pero todo es Dios sin la figura de Dios, ¿vale? Para Aristóteles, recordar que el alma es la forma, que es inseparable de la materia, ¿vale? Lo de forma y materia, para Aristóteles, eran dos caras de la misma moneda, pero no eran separables. Sin embargo, para el cristianismo el alma era separable del cuerpo. Entonces hay que intentar vincular eso de alguna manera. Había mucha tela ahí que cortar. ¿Y quién hizo el corte? ¿Quién cortó esta tela? Pues principalmente Alberto Magno y Tomás de Aquino, ¿vale? Alberto Magno, que es el patrón de las ciencias ahora, por ejemplo, en las carreras de ciencia, San Alberto Magno es el día de las universidades. En 1200, o sea, durante el siglo XIII, y Aquino más o menos igual, ¿vale? Uno era más mayor que el otro, pero murió más viejo el maestro, murió después, ¿vale? Fueron añadiendo pinceladas platónicas para separar este mundo celeste del normal, ¿vale? Entonces, hicieron una especie de mix ahí, entre un aristotelismo por una parte, el dios cristiano y la noción de ideal, ¿vale?, que servía para separar el mundo celeste, el mundo divino, el mundo del cielo, no del cielo cosmológico, sino del cielo de Dios, ¿vale?, del normal. Entonces, Alberto Magno tradujo y comentó, corrigió Aristóteles, ¿vale?, y escribe de medicina, de astronomía, de física, etcétera. Y Tomás, ¿vale? Hizo una de las cosas, un aspecto muy importante que no vamos a tocar nosotros demasiado, pero que luego abre un melón que probablemente se arrepintiera, ¿vale? Aclaró que fe y razón no se contradicen, aunque lleguen a verdades distintas, y que se puede conocer a Dios por su obra, que es la naturaleza, además de por la verdad revelada, ¿vale? Por la introspección y el rezo. Con lo cual, al poder conocer a Dios por su obra, abre el melón de estudiar la naturaleza y de explicarla, y la razón puede llegar a verdades, ¿vale? Distintas a las de la fe, pero no se pueden contradecir por alguna razón, ¿vale? Las dos son compatibles. Entonces, siguiendo con la época esta de la escolástica, con la época de las universidades, en astronomía, el Almagesto de Ptolomeo y el Sobre el Cielo de Aristóteles son traducidos en el siglo XII e incorporados como libros de texto a las universidades ya en el siglo XIII. ¿Qué ocurre? Que para los escolásticos no tenían una verdadera perspectiva del tiempo que había pasado, no tenían una perspectiva histórica de lo helénico y lo helenístico, por ejemplo, de la época de la Grecia clásica o de la Grecia helenística o de la Grecia romana. Daros cuenta, Aristóteles escribe el Decaelo en el 350 antes de Cristo más o menos. Ptolomeo el Almagesto en el 148 después de Cristo. Pasan 500 años. Pero luego pasan otros 1100 años hasta estas traducciones. Estamos hablando de que en una época en la que el concepto del tiempo debía ser muy, muy, muy relativo, estamos hablando de cosas que pasaron en un periodo de tiempo de 1500 años. Entonces, lo aristotélico y lo tolemaico les parecían partes de lo mismo, ¿vale? Porque además, conocían gran parte de los trabajos a partir de las obras de los árabes, que como hemos visto, intentaron hacer una mezcla de los dos. Con lo cual, si yo leo traducciones de Aristóteles y traducciones de Ptolomeo, traducciones del árabe hechas 1000 años después con unos árabes que intentaron aunar lo aristotélico más físico y lo tolemaico más matemático, más pirotécnico, ¿vale? Pues no tienen una idea muy clara de cómo era de verdad, ¿vale? Recordar, el modelo de las esferas es cualitativo y cosmológico, el modelo de los epicíclicos es cuantitativo, astronómico y matemático, ¿vale? A Aristóteles le importaban las causas, a Ptolomeo le preocupaba simplemente la precisión, ¿vale? Como dice, me parece que Dieguer, ninguno de los autores se habría reconocido en lo que decían en la Edad Media, ¿vale? Si Aristóteles hubiera leído un comentario suyo de la Edad Media y habría leído, Aristóteles decía esto, decía, no, yo no decía eso, ¿vale? No se habrían reconocido como autores de lo que la gente pensaba que ellos habían escrito. Entonces, ¿qué novedades aporta la Edad Media al conocimiento de astronómico, digamos? Bueno, pues Sacrobosco, ¿vale? Johannes de Sacrobosco, también en el siglo XIII, propone la teoría de las dos esferas, ¿vale? De las poquitas cosas que se hicieron. Buscó adaptar de forma coherente el mundo sublunar de Aristóteles. Recordar que Aristóteles decía que en función de su naturaleza, la Tierra está en el centro porque su movimiento natural es ir hacia el centro, luego el agua que es más ligera que la Tierra, luego el aire, luego el fuego. Pero claro, si yo tengo una Tierra que está formada por en el centro tierra, agua, aire y fuego, no se puede vivir porque estaría cubierto de agua. Entonces, ¿qué es lo que propone? Propone que la estructura de Aristóteles era como él decía, pero descentrada. ¿Vale? Aquí veis la tierra que está descentrada del agua. Emerge por una parte. ¿Por qué parte? Pues por la parte conocida, por la parte de los mapas de Eratóstenes, ¿vale? La tierra emergida era esta de aquí, El resto está rodeado de mar. Por eso se podía vivir y todo estaba rodeado de agua y luego todo estaba rodeado de fuego. Pocas cosas más, ¿vale? Aportó. Lo demás era hablar de Aristóteles y hablar de Ptolomeo. ¿Qué ocurría con el movimiento en la época? El movimiento sí que tiene importancia, pero lo vamos a desarrollar más cuando veamos a Galileo, porque hubo una escuela en esta época basada en Oresme y luego en Buridán, que tuvo mucha importancia, pero lo vamos a desarrollar más tarde. Entonces, el problema del movimiento partía de la visión aristotélica. Para Aristóteles había dos tipos de movimiento: el natural de las cosas, ¿vale? La tierra cae, el agua flota, el fuego quiere ir para arriba, el aire tal. Y luego el movimiento, digamos, forzado. Yo cojo una cosa y la traslado de sitio, ¿vale? Había esos dos tipos de movimiento. Entonces, en la Edad Media lo que hacen es coger la idea del ímpetus que Filopón de Alejandría ya plantea en la antigua Grecia, que es que un objeto, porque claro, con la idea de Aristóteles le surgió un problema. Si esto o bien cae por su naturaleza o bien yo lo puedo transportar, ¿qué ocurre cuando lo lanzo? ¿Por qué se mantiene un tiempo en el aire? ¿Vale? Entonces, Filopón de Alejandría plantea que las cosas, cuando tú las sueltas con una determinada fuerza, entre comillas, porque el concepto de fuerza no existía, le transmites un ímpetus. ¿Vale? Y el ímpetus es una cantidad de movimiento, por decirlo de una forma muy, muy global, que le dura al cuerpo un tiempo, ¿vale? Hasta que se le acaba. Y cuando se le acaba, cae por las razones aristotélicas de que la tierra va hacia el suelo, el aire va hacia arriba, etc. Por ejemplo, Oresme criticó la argumentación de Aristóteles para defender la tierra inmóvil, ¿vale? Porque decía que se irían hacia el oeste, perdón, las nubes, etc. Pero no lo hizo para demostrar que la tierra se movía, sino simplemente para probar los razonamientos de Aristóteles, ¿vale? Esto lo pone Kuhn de ejemplo para mostrar un poco la forma de pensar de la escolástica, ¿vale? Que en realidad él demostró que la Tierra podía estar girando, ¿vale? Pero como no tenía esa idea en la cabeza, no lo llegó a plasmar, ¿vale? Pero con sus escritos lo está demostrando. Solo que está lejos de ser capaz de imaginar que la Tierra está girando, entonces aunque lo pudiera haber demostrado, no lo hace, ¿vale? Simplemente lo que hace es cuestionar a Aristóteles. Habló de la parada del sol en tiempos de Josué, por ejemplo, como una forma de hablar, no como una doctrina. Con lo cual, desvincula, empieza a hacer a considerar la Biblia como algo interpretable, ¿vale? Buridán, Jean de Buridán, decía que este ímpetus, ¿vale? El ímpetus que os he explicado antes de Filopón de Alejandría, que yo le comunico un cuerpo, le duraría para siempre si no tuviera ningún tipo de resistencia. Pero como hay resistencia con el aire, llega un momento en el que se le acaba y cae. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Buridán? Aplica este ímpetus a las esferas de Aristóteles. ¿Vale? Entonces dice que Dios las impregnó de ímpetus y como son de éter, son puras y no tienen rozamiento, lo que hacen es que giran eternamente desde la creación. ¿Vale? Hace una de las primeras metáforas de un reloj, ¿vale? Que le va luego en Historia de la Ciencia 2, cuando habléis de Darwin, volveréis a las metáforas del reloj, ¿vale? Entonces, hace una metáfora con un reloj al que Dios da cuerda, ¿vale? Las esferas son un conjunto de mecanismos a las que Dios comunica un ímpetu inicial y luego se mantienen solas girando porque no tiene ningún rozamiento, ¿vale? Y Buridán también lo que hace es que unifica cielo y tierra, se elimina la distinción de supralunar y sublunar de Aristóteles. Si seguís ese enlace que está ahí puesto, tenéis un artículo muy interesante sobre Oresme y Buridán y su importancia en el movimiento. Pero como ya os digo, hablaremos en el tema siguiente de él, no gastamos ahora más tiempo. Y nos pasamos ya a la época de Copérnico, ¿vale? Ya estamos en el siglo XV. Copérnico vivió a caballo de la Edad Media y de la Edad y de la Edad Moderna, ¿no? El cambio tradicional de la Edad Media al final en 1492, conquista de Granada, descubrimiento de América, paralela o casi paralelamente el invento de la imprenta por parte de Gutenberg, ¿vale? O sea, hay un montón de hechos ahí en torno al final del siglo XV que determinan esa transición, ¿no? Y lo fechamos en 1492, pero obviamente no hay un día. Pero estaba ahí, justo en esa transición. Por ejemplo, en lo político, las naciones-estado iban reemplazando el feudalismo. Ya prácticamente no hay señores feudales, sino reinos muy potentes, ¿vale? Con consideración de estado, ¿vale? Que no se deben a los dueños de la tierra, a los señores feudales, sino que están estructurados de una forma más global. En lo religioso ocurre la reforma protestante. Lutero establece la reforma de la Iglesia con grabando las sanciones, me parece que era el nombre. Bueno, cuando se da la reforma protestante y se desvincula o se divide en dos la Iglesia romana, con lo cual cambia el peso de poder, ¿vale? Daros cuenta además que la Iglesia hasta entonces estaba centralizada en Roma y a partir de la protestante, como no hay una única interpretación, no hay un único papa para todas las iglesias protestantes, ¿qué ocurre? Que el poder queda centrado en Roma por parte de la religión católica apostólica y hecho, digamos que no centralizado en la reforma protestante, que luego da la pie al anglicanismo, etc. Gutenberg desarrolla la imprenta de tipos móviles que permite hacer copias de los libros mucho más rápido, ¿vale? De lo que se hacía hasta entonces a base de copiar a mano. Y las grandes potencias como España y Portugal se embarcan en una época de descubrimientos que van a ser muy importantes. ¿Qué ocurre con estos descubrimientos? Pues los descubrimientos geográficos, además de traer mejoras económicas o descubrimientos de alimentos o de técnicas o de potenciar el los medios de transporte y la tecnología, hacen patente que los antiguos ignoraban cosas, ¿vale? O sea, cuando, por ejemplo, se descubre América, los estudiosos de la época llegan a la conclusión de que los griegos no lo sabían todo. Que Aristóteles sabía mucho, que Platón sabía mucho, que todos sabían mucho, pero que había cosas obvias, como la existencia de un continente, ¿vale? Que no conocían, ¿vale? De igual manera, se muestra que mediante la experiencia, mediante la comprobación, se puede demostrar falsedad de algunas teorías, ¿vale? Como por ejemplo, la teoría de las dos esferas de Sacrobosco. Según la teoría de las esferas de Sacrobosco, no podía haber nada más que una tierra emergida, la que asomaba por el copetito que él estaba no inundado por el mar. La existencia de otro continente, ¿vale? Estaba falsando la teoría de las dos esferas de Sacrobosco. En esa época, por ejemplo, también se creía que en el Ecuador la temperatura era tan alta que no se podía vivir, ¿vale? Y lo seguían defendiendo muchas personas, ¿vale? Incluso filósofos y era el conocimiento, digamos, del saber popular, por una cuestión de autoridad de Aristóteles y de Ptolomeo, ¿vale? Incluso ya a mediados del siglo XVI, cuando los portugueses habían cruzado el Ecuador hacía décadas para moverse a lo largo de África. Con lo cual, bueno, pues se empiezan a dar cuenta de que no todo se sabía antes, ¿vale? Aparecen mapas, aparecen mecanismos de navegación, etc. Entonces, este despertar cultural, esta necesidad de avanzar en lo intelectual, lleva a intentar conocer las fuentes originales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Feuerbach en el siglo XV intenta llegar a un original del Almagesto, pero él no lo consigue, ¿vale? Él reconstruye el Almagesto a partir de fuentes árabes y concluye que hay muchas, a base de varias fuentes, ve que hay improvisación, que hay añadidos en unos textos que no están en otros, y llega a la conclusión de que necesita un original griego, ¿vale? Él no lo consigue, pero Johannes Müller, su discípulo, sí lo hace. Con lo cual, llegan a una versión, digamos, pura del Almagesto que se demuestra, ¿vale? En la época, por las mediciones que ya se conocían, que en realidad, bueno, pues no era tan preciso como se le suponía, ¿vale? Volvemos un poco a poner en duda a los antiguos griegos. Entonces, en esta época un poco de descrédito de lo aristotélico, ¿vale? Aparece el humanismo. Entonces, el humanismo es un movimiento intelectual, un movimiento cultural, que se gesta como respuesta a la educación universitaria, ¿vale? Para ellos, servil a Aristóteles y a la variante escolástica de Aristóteles, ¿vale? O sea, Aristóteles filtrado por Tomás de Aquino y por Alberto Magno y por otros santos de la época. Entonces, rechazan en general el aristotelismo y rechazan esta educación especializada en ciencias y abogan por un conocimiento del hombre, ¿vale? A través de la retórica, la poesía, la moral, la historia, etcétera, es decir, lo que conocemos hoy por las humanidades. Se intenta abandonar el conocimiento científico, ¿vale? El conocimiento parcelado, y se intenta recuperar o volver o crear, ¿vale? Renacer al hombre. Entonces, se inspiran en clásicos literarios, ¿vale? Y tienen una clara posición anticientífica. Pero al final vuelven a clásicos, pero vuelven a clásicos literarios, no clásicos filosóficos. Petrarca, por ejemplo, se burlaba de la ciencia. Dice, aunque todas estas cosas fueran verdaderas, los astros y los movimientos, ¿vale? No contribuirían en modo alguno a una vida feliz. Pues ¿en qué nos ayudaría a familiarizarnos con la naturaleza de los animales, pájaros, peces y reptiles si seguimos ignorándolo todo respecto a la naturaleza de la especie humana? Y si no sabemos o no nos preocupamos por saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Vale? Petrarca rechaza lo científico. ¿Vale? Vamos a centrarnos en el hombre. Entonces, eso va a hacernos volver a Platón. Este anticientificismo dominante fuera de las universidades, ¿vale? Porque esto es ajeno a las universidades. Las universidades son territorio del aristotelismo escolástico. ¿Vale? Entonces, esto surge fuera de las universidades, pero conlleva, ¿vale?, que se desarrolle un humanismo dentro de las universidades. Bueno, porque hay gente que, digamos, que se quiere mantener un poco entre medias. O gente que era más del trivium, ¿vale? Se hacen humanistas. Entonces, se crea un núcleo humanista también dentro de las universidades. ¿Esto qué es lo que hace? Que provoca que dentro del mismo territorio del aristotelismo y de la ciencia aristotélica, o basada en Aristóteles, se intenta romper un poco con la ciencia aristotélica, ¿vale? Y hay una búsqueda de algo más puro, de algo más regular. Se vuelve un poco otra vez a lo ideal, ¿vale? Se redescubre a Platón, ¿vale? Entonces, este neoplatonismo que aparece a raíz del movimiento humanista, lo que hace es que influye a la ciencia de dos formas diferentes. No me cambia, ¿vale? Por una parte, potencia de nuevo las matemáticas, ¿vale? Busca la perfección de las matemáticas, lo que desarrolla al final un desarrollo de una física, ¿vale? Porque cuando yo potencio las matemáticas, lo que hago es que permito que la física se desarrolle, porque tengo la herramienta que me da la precisión. ¿Vale? Entonces, una física que buscaba regularidades sencillas, ¿vale? Se potencia por el aumento de la perfección, por el intentar matematizar la física, ¿vale? De hecho, la mayor parte de la física que estudiamos en los colegios cuando somos pequeños es muy pura, ¿vale? Ecuaciones sencillas, no hay rozamiento, todos son móviles ideales, todos son esferas perfectas, todo es como muy. La física que damos en los colegios es muy platónica, muy de puntos sin masa o de esferas sin radio y cosas de ese estilo, ¿vale? Por otra parte, ¿vale? Esta idea, este neoplatonismo, permite una identificación de Dios con el Sol. Y esto va a permitir un enfoque diferente en la astronomía, ¿vale? Se le va a dar una importancia al Sol al identificarlo con Dios que no había en los modelos aristotélicos y en el modelo ptolemaico en el que el Sol era un planeta más, ¿vale? Copérnico lo ve así, de hecho propone el modelo en el que el Sol está en el centro, pero es muy marcado en Kepler, ¿vale? Que dice, volvemos al Sol, que en virtud de su dignidad y poder es el único ser al que parece convenir el papel de digna morada del propio Dios, por no hablar del primer motor. Le da una potencia, una divinización, una idealización al Sol que va a facilitar el hecho de aceptar que el Sol esté en el centro y no en la Tierra. ¿Vale? Porque la Tierra estaba en el centro porque es la perfección, el humano. Pero si identifico al Sol con Dios, no voy a poner al humano por delante de Dios, con lo cual puedo llegar a aceptar que el Sol esté en el centro. ¿Vale? Puedo empezarlo a contemplar. Entonces, Copérnico. Ya vamos a empezar a hablar del modelo de Copérnico, que se nos va a echar el tiempo encima, pero lo empezamos. Fue un canónigo, astrónomo, abogado, matemático, ¿vale? Era un hombre del Renacimiento, ¿vale? Un tipo que sabía de todo. Era uno de los 16 canónigos de la capital del capítulo catedralicio de Frauenburg, ¿vale? Weinberg, en el libro que utilizáis como uno de los libros de cabecera, dice que no fue sacerdote, pero bueno, formaba parte del entorno, ¿vale? Empezó a pensar a principios del siglo XVI que las teorías de Aristóteles y de Ptolomeo podían ser erróneas, ¿vale? Probablemente sus razones no fueran de tipo observacional, en el sentido de que no cuadraran con los datos, porque cuadraban con los datos, ¿vale? Sino de tipo estético. De tipo estético en el sentido del redescubrimiento de Platón, ¿vale? De esa búsqueda de la perfección platónica o neoplatónica que conlleva la corriente humanista. El Sol en el centro, un modelo mucho más sencillo, ¿vale? De planetas que giran dando vueltas circulares, ¿vale? Sin ecuantes, irregularidades de los movimientos, sin epiciclos, sin deferentes y sin artificios feos, en realidad, ¿vale? Como los que proponía Ptolomeo. ¿Vale? Entonces, la idea en esta época, la Iglesia, perdón, promocionó el desarrollo de un nuevo calendario, ¿vale? Y esto va a tener importancia. Entonces, en esta época, ¿vale? En el siglo, a principios del siglo XVI, las estaciones estaban desfasadas ya más de 10 días. Entonces, por una parte, la Iglesia quería hacer un calendario nuevo porque era la institución que marcaba la fecha, ¿vale? Con lo cual, bueno, era obvio ya que cuando se alcanzaban los solsticios y los equinoccios de fecha, ya estaban desfasados con la realidad. Se había acumulado mucho error de utilizar el calendario juliano que estaba desde la época de Julio César. Claro, llevamos 1500 años, 1600 años acumulando minutos de error. Pero esos minutos de error, al cabo de 1500 años, se convirtieron ya en 10 días. Y por otra parte, para determinar con exactitud la Pascua de Resurrección, ¿vale? Porque, por ejemplo, los judíos se burlaban de que la Iglesia no sabía calcular cuál era su día más importante. O sea, si el día más importante de la Iglesia católica es el día en el que resucita a Jesús y no son capaces de decir cuándo es, bueno, pues tienen un problema, ¿vale? ¿Por qué hay que determinarlo con exactitud? Bueno, porque el domingo de resurrección tiene que ser el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Con lo cual hay que saber cuándo es la primera luna llena de primavera, para lo cual hay que estar seguro de cuándo empezó la primavera. Entonces, el Papa pide consejo, a Copérnico, quien propone esperar un poquito, ¿vale? Para afinar más los cálculos, ¿vale? Le proponen y le dice, vale, voy a hacer mediciones, voy a hacer un modelo nuevo para hacer un nuevo calendario. Finalmente, ya con Copérnico muerto, ¿vale? En 1582 se establece el nuevo calendario, que lo establece Gregorio XII, por eso se llama calendario gregoriano. Pasamos del de Julio César, al juliano, al gregoriano de Gregorio XII, en la bula Inter Gravissimas, que propone, que es el que usamos hoy, ¿vale? Años de 365 días con un bisiesto, ¿vale? Eso era igual antes, solo que con los cálculos de Copérnico dice que no serían bisiestos los múltiplos de 100, por ejemplo el año 1200, 1300, 1400, 1500 no eran bisiestos, pero sí lo serían si eran múltiplos de 400, como por ejemplo el 2000 o el 1600 o el 2400. Entonces, por ejemplo, el año 1900 debía ser bisiesto, pero no lo fue por la primera regla. Sin embargo, el año 2000 no debería ser bisiesto por la regla 1, pero sí debería serlo por la regla 2, con lo cual el año 2000 fue bisiesto. ¿Vale? Entonces, este calendario gregoriano sustituyó al juliano, que databa del año 46 a.C., progresivamente en todo el mundo, ¿no? ¿Vale? En parte en base a los estudios y a los cálculos de Copérnico. Fijaros que para añadir estas dos reglas, que parecen sencillas, hay que haber hecho muchos cálculos, ¿vale? Porque con esto prácticamente no nos desfasamos nada, ¿vale? Fijaros, el último en adoptarlo fue Grecia en el año 1923. O sea, desde 1582 que se publica la bula, hasta 1923, ya después de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, en Grecia mantenían el calendario anterior, ¿vale? Entonces el jueves 1 de marzo de 1923 fue el día siguiente del 15 de febrero de 1923. Llevaban 15 días de desfase los griegos. Menudo lío tenían ya. ¿Qué ocurre? Que en todo este tiempo que Copérnico está estudiando para hacer el ajuste del calendario gregoriano y por su crítica a Ptolomeo que decíamos antes de lo poco estético, lo poco perfecto que era el modelo ptolemaico en base a tanta historia, tanto ciclo y tanto epiciclo. Entonces lo que hace es que propone un modelo de 8 esferas concéntricas, ¿vale? Los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, giran en torno al Sol que está en el centro. ¿Vale? Pero no está en el centro, 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 sino que está casi en el centro. ¿Vale? Cuando Copérnico lo coloca en el centro, no le salen los números. Entonces lo tiene que desfasar un pelo. ¿Vale? Con lo cual, la perfección que buscaba ya de entrada no la consigue. La Tierra gira sobre sí misma, con la Luna girando a su alrededor, a una distancia del Sol insignificante comparada con la de las estrellas. Y la esfera de las estrellas fijas está en el exterior a los demás. Está fuera, ¿vale? Y muy lejos. Entonces, daros cuenta, a pesar de la perfección que pretendía, no puede plantear un sol centrado por completo en las órbitas porque entonces no cuadraban los datos. Era imposible, ¿vale? De entrada, las estaciones tienen distinta duración. No pueden ser órbitas centradas en el sol. Eso como primer problema, ¿vale? Weinberg en el libro dice que no hay un acuerdo si Copérnico hablaba de esferas o de algo así como raíles, ¿vale? Como una especie de engarzado de los planetas. Bueno, tampoco entro en mucho detalle, no lo dejó claro, ¿vale? Entonces, este era el esquema, ¿vale? Y este es el de Revolutionibus, que es la obra de Copérnico. El Sol, Mercurio, Venus, Tierra y la Luna dando la vuelta alrededor, Marte, Júpiter, Saturno y la esfera de las estrellas, ¿vale? Con el modelo de Ptolomeo, la observación de los datos conocidos, ¿vale? Eran tan precisos como los de Ptolomeo como los de Copérnico. O sea, el modelo de Copérnico, el modelo inicial de Copérnico no era más preciso que el de Ptolomeo. Simplemente era más sencillo, ¿vale? Pero no era más preciso. Los datos que se utilizaban para comparar lo realista o lo acertado de los modelos eran las tablas que se llamaban tablas alfonsíes, ¿vale? Las tablas alfonsíes eran de 1252, se hacen en época de Alfonso X, ¿vale? Y bueno, pues tenían muchos errores, ¿vale? Y tenían muchos errores y tenían mucha acumulación de desfases. Luego, las tablas prutenicas que se hacen después, ¿vale? En 1551, estaban calculadas según el modelo de Copérnico, con lo cual eran un poco más precisas, ¿vale? Entonces, como dicen Solis y Segés, antes de las medidas que hace Tycho Brahe, ¿vale? Luego, ya en el siglo casi XVII, ambos modelos eran igual de buenos, y después de estas medidas súper precisas que hizo Tycho Brahe, ambos eran igual de malos, ¿vale? O sea, los dos modelos explicaban igual de bien o igual de mal los datos, ¿vale? Ninguno era más preciso que el otro. Sin embargo, el modelo de Copérnico, el modelo del Sol central, con los planetas dando vueltas alrededor, tenía ventajas. Tenía ventajas porque era más sencillo explicar las retrogradaciones, los brillos aparentes, el orden de los planetas, etcétera, ¿vale? Recordar que las retrogradaciones explicadas por Copérnico, por Ptolomeo, eran complicadas con epiciclos, con deferentes, con velocidades calculadas ad hoc para que coincidiera con lo observado. Los brillos aparentes igual, el orden de los planetas podía ser casi el que le diera la gana, porque a base de poner epiciclos más o menos grandes, tú podías poner los planetas donde quisieras. No había una razón de fondo para colocarlo así. Sin embargo, el modelo de Copérnico lo explica con mucha sencillez. Y eso va a hacer lo que empiece a considerarse. Eso y la identificación del Sol con Dios y con la posibilidad de ocupar un lugar central en el universo. Entonces, por ejemplo, es que si empiezo con esto, me meto en mucho fregado. No, me voy a quedar aquí, ¿vale? Y os explico una cosa para entender los dibujos que van a venir a partir de ahora. Cuando nosotros, fijaros, este tipo de esquema lo he hecho para poder entender bien cómo se explica desde este punto de vista. Entonces, es un modelo muy sencillo en el que tenemos el Sol, la órbita de la Tierra, en este caso la órbita de Marte. Entonces, la Tierra va avanzando, va girando para allá, ¿vale? Y Marte va girando para allá. Entonces, esto negro del fondo es muy importante. Cuando nosotros desde la Tierra vemos Marte, la única referencia que tenemos es su proyección sobre el fondo de las estrellas. Es decir, si aquí, voy a cambiar de color. Si yo aquí tengo una estrella, y aquí tengo otra estrella, y aquí tengo otra estrella, y aquí tengo otra estrella, cuando yo veo Marte estando aquí, en realidad lo que veo es Marte entre estas tres estrellas. Por ejemplo, digo que están al lado de Orión. Sin embargo, cuando le veo aquí, digo que está al lado de, yo qué sé, de la osa menor. Y cuando está aquí, digo que está al lado de Sagitario. ¿Entendéis? O sea, desde la Tierra yo no puedo ver la posición real de Marte. Yo veo su proyección sobre el firmamento, sobre el zodiaco, ¿vale? Sobre la banda de estrellas que representan determinados dibujos que hemos creado para posicionar. Entonces, cuando la Tierra se mueve, yo veo a Marte desde distintas perspectivas. Cuando Marte está aquí, yo le veo desde aquí, le veo aquí. Cuando Marte está, la Tierra está aquí y Marte, que está más lejos, le adelanto porque voy por dentro, voy más deprisa, me parece que está detrás. Y cuando le he adelantado del todo, le veo detrás del todo. ¿Vale? Entonces, Marte ha pasado de estar delante a estar detrás. ¿Vale? Esto va a ser lo que va a servir para, nos va a servir para explicar. Entonces, ahora, esto lo voy a repetir el próximo día, pero quedaros bien con la idea de que yo no veo la posición real de algo, sino su posición proyectada contra el fondo. Un ejemplo, ¿vale? Coger vuestro dedo y con los dos ojos abiertos ponerlo en una esquina de la habitación. Y luego cerrar un ojo y cerrar el otro. Os va a parecer que el dedo se ha movido. No se ha movido. Se ha movido porque lo que se ha movido es el punto desde el que observáis. Y vosotros creéis que el dedo se ha movido porque os aparece proyectado contra un distinto punto de la pared. Pero en realidad el dedo está al mismo lado. ¿Vale? Solo que cuando cierras un ojo o cierras el otro ojo, parece que el dedo se está moviendo. Lo que varía es la perspectiva con respecto al fondo. Si no hay fondo, yo no observo nada. Si tú lo haces en el cielo, no notas ningún cambio, porque no hay nada en el fondo. ¿Vale? Esta idea nos va a servir para explicar todas las diapositivas que vienen después. ¿Vale? Para explicar las retrogradaciones de los planetas interiores, las retrogradaciones de los planetas exteriores, para explicar un montón de cosas que es lo que da sencillez al modelo heliocéntrico y es por lo que se va a acabar aceptando como válido. ¿Eh? Bueno, lo dejamos aquí. Y seguimos la semana que viene viendo las ventajas del.